Con más gracia, además, que Valentino Rossi.
Mucha gente aquí en España piensa como
sí,
tú.
Sí, sí, es verdad. Bueno, no te muevas, por favor. Enseguida más deporte aquí en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE Valladolid.
Tres de la tarde y 22 minutos, turno ahora en este nublado día de agosto, día 13, jueves por más señas en 2015, para repasar y actualizar también la información del mundo del deporte en las emisoras COPE en la provincia de Valladolid. En una jornada en la que el Real Valladolid puede presumir de no haber todavía conocido la derrota en su pretemporada ayer. Dos partidos de 45 minutos ante un equipo de inferior y otro de superior categorías, y en ambos casos empate a cero. También se puede buscar el punto de vista positivo, y es que el equipo no encajó gol en ninguno de los dos enfrentamientos, pero lo que deja en evidencia que los refuerzos tienen que llegar es que fuera incapaz no ya de no hacer goles, sino de siquiera apenas generar ocasiones. Estaremos con todo ello en esta jornada en la cual vuelve de nuevo Alberto Cabrejas a manejar el control y vuelve de nuevo a sonar nuestra sintonía de titulares. Empate a cero entre la Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Valladolid en la primera entrega del Aspire 3x1 celebrado ayer en León. En la segunda, en el segundo capítulo, el Real Valladolid y el Sporting de Gijón empataban también a cero goles. En el definitivo, el Sporting marcaba uno, vencía al equipo anfitrión y se hacía con el título. En ese partido, lo peor, la lesión de Juan Villar y también la lesión de Rodri, aunque en este caso es más aparatosa que contundente. 8 puntos de sutura se trajo hoy. Rodri ha sido quien ha pasado por la zona mixta. El que no va a pasar más por la zona mixta, bueno, sí, lo va a hacer esta tarde a capítulo de despedida, es Jesús Rueda. Se cierra uno de los dos culebrones veraniegos que tenía abiertos el Real Valladolid. Jesús Rueda ha llegado finalmente a un acuerdo con el equipo albivioleta para terminar de desbloquear su situación. Hoy a las 5 de la tarde, es decir, en poco más de hora y media, Jesús Rueda comparece ante la prensa. Además hablaremos también de baloncesto. Te diremos también cuáles son los 4 primeros horarios de liga del Real Valladolid. Ya se conocen 2, sabemos otros 2, el del partido de Ponferrada y el que en casa se disputará ante el Athletic B. Hablaremos del trofeo Ciudad de Valladolid y hablaremos, como decía, de baloncesto, porque esta mañana se ha presentado a Dani Astilleros en el Audio de Audiovisuales de su colegio, el Lourdes. ¿Y podrá o no podrá el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid jugar en el pabellón polideportivo Pisuerga la próxima campaña? Todo indica que sí, pero hay algún aspecto que puede generar alguna duda. Se lo vamos a preguntar a quien se lo tenemos que preguntar. Por cierto, para el día 25, junta de accionistas del Club Baloncesto Valladolid, del anterior equipo del baloncesto, del de toda la vida. Si se declara la liquidación del club, vamos a ver quién es también declarado responsable civil. Victoria del Atlético Valladolid ante el MMT Seguros Zamora, 30-28 en el día de ayer. Todo ello hasta las 4. Nos quedan todavía más de 35 minutos de programa. Te lo contamos aquí en las emisoras COPE. Una pausa y arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Ya va llegando la hora. Check that. Se acaba el verano y empieza lo bueno.
Y el que quiere el balón tiene que correr para recuperarle. No.
Esa es la palabra, currar.
Pues a ello,
Una temporada más, el Real Valladolid juega en COPE. En la sintonía de la cadena COPE, en su onda media, en cope.es/Valladolid y también a través de nuestra aplicación móvil va a ser
inolvidable. No te lo pierdas, COPE Valladolid, casi medio siglo contándote los partidos del Pucela.
Segundo palo, el balón para Óscar.
Samaná Gourmet y el Grupo COPE te van a dar una alegría.
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado. To the dance floor.
Pues lo ha comunicado el Real Valladolid a última hora de la mañana de hoy. Por cierto, haciéndonos eco de otro tipo de información, la policía, según se recoge, ha desmentido. Hablamos de la presunción de la aparición del coche del presunto asesino de las jóvenes de Cuenca en Valladolid o en su provincia. La policía lo ha desmentido. El coche no ha aparecido en Valladolid, como se apuntaba en un principio. Como ya sabes, nuestra política es que conozcas la noticia en cuanto se produzca. Se ha producido y nosotros te la contamos. La policía niega que esa información sea acertada. El coche parece ser no ha aparecido ni en Valladolid ni en su provincia. Vámonos al fútbol. Ayer, como decía, trofeo 3-1, pero hoy el Real Valladolid ha comunicado que su relación con Jesús Rueda ha llegado al final. Después de que el jugador hubiera comunicado al club su deseo de cerrar su etapa en la entidad, ambas partes han rubricado definitivamente la baja este jueves. A las 5 de la tarde, Jesús Rueda, y supongo que alguien del club, que no le dejarán solo al chaval en la sala de prensa, comparecerán para explicar todos los términos y también seguro para resumir toda una vida deportiva. Casi 14 temporadas ha estado Jesús Rueda en el Real Valladolid. Las dos últimas no fueron las mejores temporadas de su vida, pero llegó a ser. De hecho, cuando decide marcharse, Jesús Rueda es el segundo capitán del Real Valladolid. Llegó con tan solo 15 años a la residencia de jugadores del club en 2002 y desde entonces ha pasado por prácticamente todas las categorías superiores de base del Real Valladolid. Así pues, esta tarde escucharemos a Jesús Rueda, esta tarde sabremos cuáles son las principales causas que el que ha ejercido de capitán del Valladolid en las últimas temporadas va a esgrimir para decir o explicar dónde va, en qué condiciones va, a qué categoría va y qué recuerdo se lleva del Real Valladolid. Pero el Real Valladolid sigue. Hubo un ayer y habrá un mañana, independientemente de jugadores y de entrenadores. El club, su historia, se escribe día a día y día a día hay que contarla. Y ayer el Real Valladolid participó en un torneo amistoso de esos cuyo formato no entusiasman precisamente a nadie. Tres equipos jugando el mismo torneo en una sola tarde fue un invento que hace unos 10 años se puso de moda, que proliferó como si fueran níscalos el primer día de lluvia en otoño y que nunca ha gustado a nadie. A los espectadores, porque tienen que echarse entre pecho y espalda cerca de casi 2 horas y media, casi 3, en el estadio. Aquí no tenemos la cultura americana. Aquí no vamos a pasar el día al pabellón o al estadio. Aquí vamos a ver el partido. Si podemos llegar a menos 5, si el partido empieza en punto, llegamos a menos 5. Y si vemos que se puede montar lío para bajar, nos vamos 3 minutos antes para sacar el coche del aparcamiento. Es así, no es una crítica. Creo que no me estoy inventando absolutamente nada. Un formato de fútbol, de deportes consecutivos de 3 horas, a poca gente convence, salvo que sean pruebas de atletismo o que sea o otro tipo de competición. Pero en fútbol no ha convencido. A los entrenadores tampoco les gusta, porque al final son 45 minutos contra un rival y otros 45 minutos contra otro. Con lo cual, las cosas que puedes llegar a corregir después de los primeros 45 minutos quizá no te sirvan para los segundos 45, porque ni la entidad, ni los jugadores, ni el entrenador rival son los mismos. Y a los jugadores, pues al que juega dos seguidos, bien, al que juega dos, solamente 45 minutos, se apaña, pero al que juega el primero y tercer partidos, porque alguien le tiene que tocar, le tienen que llevar los demonios a estar una hora larga, sin enfriarse o calentando, o vamos, que es un tipo de torneo que no acaba de cuajar. Al final el Real Valladolid tuvo la fortuna de jugar los dos primeros partidos de forma consecutiva, empataba a cero ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y empataba a cero también ante el Sporting de Gijón. Lectura positiva, no encajó goles. Lectura negativa, no hizo ninguno, y apenas sí generó ocasiones, con lo cual las pruebas sirven poco más o menos para acumular minutos, como dijo Garitano al final del partido en la comparecencia de prensa.
No, bueno, por lo menos hemos tenido orden y seriedad durante los dos partidos y hemos dejado la portería a cero, que también eso es muy importante para nosotros. Y bueno, luego el segundo tiempo ante un equipo de primera división, pues creo que hemos llevado la iniciativa y tal, lo que dices tú, que no ha habido prácticamente ocasiones de gol ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Pero bueno, para nosotros ha sido sumar minutos, ya se acerca el principio de temporada, ir cogiendo mecanismos y bueno, pues y seguir mejorando, ¿no?, lo que podamos.
Y hacer pruebas, porque lógicamente ahora con una plantilla tan corta, Garitano tiene que ver en qué medida pueden rendir algunos jugadores fuera de la que se supone es su demarcación ideal.
Sí, hombre, tenemos que barajar diferentes alternativas, ¿no? Aparte de nuestro sistema habitual, a veces también podemos jugar con dos puntas o incluso con tres atrás, ¿no? Si alguna vez cuadra, lo que pasa es que ahora mismo tampoco estamos con mucha gente atrás para poder trabajar ese sistema, que lo podemos utilizar alguna vez, pero bueno, en principio es momento de probar cosas y luego quedarnos con las cosas que hacemos bien y corregir las que hacemos mal.
Y cuatro días después de preguntárselo en Zamora, hay que volver a preguntárselo en León. Sigue teniendo prisa por completar la plantilla y viene a corroborar un dato que ayer ya nos comentaba aquí en COPE Braulio Vázquez, y es que si se quisiera tener la plantilla cerrada, ya se podía tener, pero no es el menaje con el que se quiere llenar la alacena.
No soy mucho de quejarme, es evidente que estamos muy pocos jugadores, pero es la necesidad que hay, no es por falta de trabajo, estamos mañana, tarde y noche trabajando en incorporar nuevos jugadores. Lo que pasa es que bueno, hay que elegir bien los que van a venir y que entren dentro de unas opciones económicas que hay, ¿no? Entonces hay que esperar. Sí, hombre, a ver, si quisiéramos tener la plantilla terminada ya la tendríamos. O sea, no es un problema, es un problema de que tienes que fichar jugadores que luego te valgan para todo un año. Y bueno, hay que esperar. Parece que hay que esperar, tampoco es una cosa que dependa enteramente de mía ni de nosotros, pero tanto Braulio, tanto como el Presi como yo, pues estamos trabajando todos los días para que salgan las opciones que por lo menos el club se puede permitir en esta situación.
Bueno, pues el club ha liberado hoy una cierta cantidad, una partida económica, con lo que deja libre Jesús, con lo que se ahorra el equipo, con la ficha correspondiente a la próxima temporada, la que tenía todavía vigente el jugador extremeño con el Real Valladolid. Eso es el ayer, el hoy, el entrenamiento. Pues lo buscamos con Paco Izquierdo. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Bueno, el entrenamiento hoy imagino que condicionado mucho por el triangular de ayer, ¿no?
Sí, evidentemente jugadores que han estado poquito en los campos anexos del nuevo estadio José Zorrilla, luego haciendo mucha recuperación, los que acumularon ayer más minutos, otros sí han tenido más intensidad en el trabajo. Y la novedad importante es que hoy Juan Villar no ha podido completar todo el entrenamiento debido a una lumbalgia que le ha impedido estar al mismo ritmo que sus compañeros, ya digo, durante toda la sesión preparatoria. Además, Mojica sigue en manos de los fisioterapeutas. También, la verdad, que se le echa de menos, ¿no?, sobre todo en esos entrenamientos, y también me imagino que le echará de menos Garitano en las pruebas que estaba haciendo en estos partidillos, pues porque evidentemente es ahora el jugador específico para esa posición, y también Marcelo Silva, que ha estado también en los campos anexos en el estadio José Zorrilla, pero a mucho menos ritmo que el resto de la plantilla.
Y también jugadores del Valladolid B completando no solo las sesiones de trabajo, sino ya por lo que dedujimos ayer de lo que te contó Braulio, van a estar sí o sí en Córdoba y posiblemente van a estar sí o sí en la segunda jornada de liga en casa ante el Alcorcón, porque quedó una cosa clara. Antes del día 31 de agosto, Paco, ayer Braulio te dijo, y no entreveladamente, que no se va a completar la plantilla.
No, la verdad que yo creo que dejó un titular muy claro, ¿no? Que va a haber que esperar pues hasta el último instante, prácticamente en el descuento, ¿no? Va a ser cuando el Real Valladolid pueda cerrar esa plantilla. Ayer Garitano también lo reconocía en rueda de prensa después de ese triangular, bueno, pues confirmando las mismas palabras que el director deportivo, y es que están a la espera de poder reforzar con algunos nombres propios que tiene el director deportivo encima de la mesa. Van a esperar hasta el último instante, con el riesgo también que eso conlleva, ¿no? Que al final pues te puedas quedar sin ese primer espada. Lo que está claro es que sí que va a haber preparados planes B, C, D, E y el que haga falta, pues para que al final, si no pudieran ser esos primeros espadas, entre comillas, con los que quiere contar la dirección deportiva, bueno, pues sí que por lo menos llegaran refuerzos a las posiciones específicas en las cuales ahora se están buscando jugadores para completar esta plantilla.
Hay dos nombres que hay que sacar de ahí ya, porque ya han encontrado acomodo, que son Ruiz de Galarreta y Guillermo. Esos no van a jugar seguro en el Valladolid.
No, Ruiz de Galarreta, Guillermo, la verdad sí que habíamos hablado con Braulio durante esta pretemporada, ¿no? En el momento que Rodri estaba ya firmado, lo que se busca es otra cosa, ¿no? Es un jugador completamente distinto, por ejemplo, para la posición de delantero. Se busca alguien corpulento, alguien alto, alguien más físico que lo que pueda ser Rodri, pues para tener dos opciones distintas, ¿no? Luego también está el chaval del B, Calle Quintana, que en cualquier momento pues puede entrar a formar parte del equipo si fuera necesario, y evidentemente con eso la posición de delantero estaría ya cubierta. Pero ya digo, el tema Guillermo estaba prácticamente descartado hace ya tiempo, sobre todo desde que llegó Rodri.
Me decía ayer un aficionado, en tono de broma, pero que, bueno, suena a broma, pero no tiene por qué serlo tan lejos, dice, fíjate si acabará aquí Manucho este año, que parece que no cuenta mucho para Paco.
Bueno, pues es otra opción, ¿no? Que también podría estar barajando ahora mismo el director deportivo. Manucho, de hecho, la temporada pasada, cuando se marchó al Rayo Vallecano, antes de irse, Braulio habló con él y le dijo que le interesaba que siguiera en el Real Valladolid. Es un jugador que gusta, es un jugador que conoce la ciudad, conoce el equipo, es un jugador pues de esas características que ahora se buscan, completamente distintas a las de Rodri, y que podría ser, ¿no?, una de las opciones. Ya digo, hay más, hay más nombres encima de la mesa, hay más opciones que está barajando el director deportivo. El único problema que hay es ese, el del dinero y el tener que estar esperando hasta el último instante para saber qué van a hacer esos equipos de origen con ellos y qué salidas les pueden buscar. En el momento que eso esté confirmado, en el momento que eso ya esté claro, pues será cuando Braulio pueda mover fichas. Y sobre todo, ¿no?, lo que hablábamos ayer, el tema económico, pues es el que le está poniendo ahora más problemas al técnico, al director deportivo. También hay otro factor, ¿no?, y es que no se quiere romper el vestuario, lo digo entre comillas, lo de romper el vestuario, en cuanto a sueldos, ¿no? Quieren que toda la plantilla tenga un sueldo homogéneo, y se está dando cuenta el director deportivo, ya lleva tiempo dándose cuenta, que de esa manera pues habrá a lo mejor algunos jugadores a los que no se podría alcanzar, con lo cual quizá en ese sentido haya que variar los planes iniciales y a lo mejor, bueno, pues dejar una posición un poquito más coja para que el que venga en esas posiciones en las cuales tiene marcadas con rojo ahora mismo en sus folios el director deportivo, pues pudieran tener un poquito más de calidad, por lo menos a priori.
Y termino, ¿qué te pareció o qué cara pusiste cuando Braulio se descartó o autodescartó al Real Valladolid de la baraja de los máximos favoritos para el ascenso? Dijo que Almería y Zaragoza estaban en la parrilla de salida en primeras posiciones.
Bueno, yo creo que es lo mejor que puede hacer el Real Valladolid, ¿no? Si recuerdas, el año que se sube con Mendilibar, pues el Valladolid no partía como favorito, porque ya llevaba unos años en segunda división. Sin embargo, en años anteriores, sobre todo el primero, ¿no?, con Sergio Cresci, que en el cual también había un plantillón, ocurrió lo que ocurrió con Germán Hornos, el Real Valladolid finalmente en la segunda parte de la temporada se desinfló y ya no fue tan favorito, ¿no? Al año siguiente del descenso, vamos, cuando se bajó la siguiente vez, cuando estaba como el Real Valladolid también como favorito, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Hubo que echar al entrenador con Antonio Gómez, venir a hacer resismo, es verdad que se jugó playoff, pero fue al año siguiente con Jukic, cuando ya no éramos tan favoritos y el proyecto era más plazo, cuando el Real Valladolid logró el ascenso. Yo creo que en eso el Valladolid ha aprendido, en eso el director deportivo lo ha tenido claro, y él prefiere que la presión la tengan otros, porque también es verdad que por presupuesto y por plantilla inicial pues da la sensación que pueden ser otros quienes estén ahora mismo en los primeros puestos de salida, y dejar al Real Valladolid un poco de tapado para que sea sin presión y poco a poco logrando resultados quien finalmente pueda colocarse en esa opción de favorito.
Mañana nueva sesión, el sábado trofeo Ciudad de Valladolid, 8:30 ante el Eibar. Mañana hablamos. Gracias, Paco.
Hasta mañana, Juan Carlos.
El que ha pasado por sala de prensa ha sido Rodri, con una aparatosa cicatriz todavía después del golpe recibido ayer, que le supuso 8 puntos. Se le ha preguntado qué tal está.
Bueno, bien, con 8 puntos, pero bien. Ayer, después de coserme, jugué otro ratito y hoy he entrenado normal, o sea que nada de mareo, nada raro. Fui ahí con el portero, me tropecé con él y venía un defensa saliendo y metió con la rodilla en la frente y bueno, pues la brecha.
Y también vamos a escuchar a Rodri opinar sobre qué cree que le falta al equipo de cara al arranque de la liga.
Bueno, seguro que faltan muchas cosas, porque si no sería todo perfecto. Y bueno, como dice, la portería cero es muy importante y el trabajo de todos. Cuando se pierde el balón, pues la presión esa esos tres segunditos y así pues será mucho más fácil para todos. Desde el primero hasta el último, el que pierde la pelota es el primero que tiene que ir y todos acompañándolo. Bueno, ayer hubo buen trabajo, no hubo goles, pero el trabajo fue bueno y nos tenemos que quedar con eso, porque los goles pues van a llegar con el trabajo que hicimos, pues van a llegar.
Conocidos ya dos horarios de las primeras dos jornadas de Liga, el sábado 22 a las 10:30 en el Arcángel ante el Córdoba y a las 8:30 del día 30 de agosto, domingo, en Zorrilla ante el Alcorcón, hoy la Liga ha comunicado dos partidos más, dos horarios más. La jornada 3 en Ponferrada, en el Toralín, el domingo día 6 a las 5 de la tarde. Y la jornada número 4, el Bilbao Athletic será quien visite Zorrilla el sábado día 12 a las 6 en punto de la tarde. Conocemos los cuatro horarios, todavía no sabemos a través de qué canales se van a televisar. La promesa del operador es que se van a televisar todos los partidos del Real Valladolid y todos los partidos de la Liga adelante. De momento sí pone que se van a televisar en una plataforma, pero no dicen si en el canal Historia, en el canal Cocina o en el Disney Channel. De momento no han dicho a través de qué canal se va a televisar. Por cierto, el sábado el Real Valladolid juega a las 8:30 el Trofeo Ciudad de Valladolid en su 42 edición ante la Sociedad Deportiva Eibar de José Luis Mendilibar. El club advierte que solo se va a abrir y sin numerar el sector oeste del estadio, es decir, las tribuna y preferencia principales. Solo esa ubicación se va a abrir ante la previsión de que no sean más de 10.000 personas las que acudan al nuevo estadio José Zorrilla. Con lo cual, ya lo sabes, si vas al campo, tu sitio de siempre podrá estar ocupado y no podrás protestar, porque la apertura de esa grada, de solo esa grada, implica la no numeración. La taquilla del estadio, situada en el fondo sur de José Zorrilla, estará abierta a partir de las 7 de la tarde, es decir, 90 minutos antes del partido. Una pausa, estamos en Deportes Cope, seguimos.
Deportes
Cope Valladolid, estar informado.
Samaná Gourmet y el Grupo Cope te van a dar una alegría.
¡Yuhu!
Si te casas, entra en bodasenvalladolid.es y entérate de cómo participar en un concurso único en el que podrás ganar el banquete de tu boda gratis.
¿A qué esperas? Entra ya en la web bodasenvalladolid.es y verás qué fácil es participar.
Colaboran Tu Foto en Calle Norte y Mario Villate, especialistas en novios y padrinos.
Ya va llegando la hora. Se acaba el verano y empieza lo bueno.
Y el que quiere el balón tiene que correr para recuperarle, ¿no?
Esa es la palabra, currar. Pues a ello, una temporada más, el Real Valladolid juega en COPE. En la sintonía de la cadena COPE, en su onda media, en cope.es/Valladolid y también a través de nuestra aplicación móvil va a ser
inolvidable. No te lo pierdas, COPE Valladolid, casi medio siglo contándote los partidos del Pucela.
Segundo palo, el balón para Óscar. ¡Anuncia!
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
Pintura Segopi saluda a Carlos Herrera en COPE.
Estreno 1 de septiembre.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Quince minutos para las 4 en punto de la tarde. Tras unos breves días de descanso, se ha incorporado hoy a la actividad y queríamos preguntarle un par de cosas, así que no queremos molestar tampoco mucho al concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
¿Hemos descansado o no?
Hemos descansado, sí. Había que parar un poquito y aunque, bueno, necesariamente hay que estar en contacto con el ayuntamiento todos los días, pero bueno, hemos salido de Valladolid, al norte, fresquito, bien, estamos bien.
Bueno, pues ya ha vuelto al calorcito, aunque se ha traído parte del fresquito del norte hoy, ¿eh?
Sí, aquí. Me lo he traído.
Sí. Todo, sí. Sí, está bien. Le agradecemos esa importación que ha hecho para la ciudad, pero nuestra pregunta es, a día de hoy, y viendo que prácticamente día sí, día no, el Ciudad de Valladolid de baloncesto, el Brico de Pot, presenta jugadores, ¿esos jugadores van a poder jugar en Pisuerga? ¿Va a poder disponer del pabellón desde ahora primer equipo de baloncesto de la ciudad?
Bueno, esa es la voluntad del equipo y es la voluntad del ayuntamiento. Estamos hablando, yo en estos días que te decía vacaciones, prácticamente todos los días he estado en contacto con el club para las presentaciones de los jugadores, para temas económicos y también para el tema de las instalaciones. La voluntad del ayuntamiento es que se pueda disponer del Polideportivo Pisuerga, entonces estamos en estos días tratando un posible convenio, un acuerdo con el club, viendo las condiciones, y en principio yo creo que sí, que va a ser posible, porque la voluntad de las dos partes es que sea así.
¿Y por qué tenemos que utilizar el condicional? ¿Qué es lo que ahora mismo impide asegurar que se puedan utilizar esas instalaciones?
Bueno, el club es un club nuevo, que se está formando también, entonces tiene que ver también un poco pues cómo tiene que organizarse, y el ayuntamiento, sobre todo, no quiere cometer errores del pasado. Ha habido muchos errores en la vinculación con el anterior club de baloncesto, por tanto tiene que ir piano piano en cualquier relación con un club, y esto es un club nuevo que no tiene vinculación con el anterior, pero que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de establecer los acuerdos para que nadie entienda que esa vinculación existe. Entonces, ya digo, estamos redactando cuáles son las condiciones, quién utilizaría el pabellón. Bueno, hemos estado hablando del primer equipo, pero también equipos de cantera, de cadetes, de alevín, de juveniles, diferentes horarios de utilización. Se trata un poco de cuadrar todo, a nivel económico, a nivel de gestión de la instalación y también a nivel de horarios para poder compatibilizarlo con cualquier otra actividad municipal.
Sí, porque hay que recordar que la anterior corporación municipal cedió, creo que al 100%, la utilización de las instalaciones de Pisuerga y su explotación al Club Baloncesto Valladolid para poder avalar en su día una cantidad, con lo cual ese aval o ese bien intangible podría estar sometido también a algún tipo de penalización, ¿no?
Claro, nosotros también estamos pendientes de cuál es la resolución de qué ocurre con el Club Baloncesto Valladolid. Hay temas judiciales ya por el medio, en el cual hay una posible amenaza de embargo del uso de esos bienes. En principio entendemos que no tiene por qué afectar al siguiente club que pueda hacerse cargo de la instalación, pero tenemos que, ya digo, muy despacio, viendo cuál es la vinculación que tenemos con el anterior club, con este, y también en el ámbito judicial, tiene que resolver los jueces, y tiene ahí la asesoría jurídica del ayuntamiento que dictaminar cuáles son los pasos que tenemos que dar.
Vale, y en la redacción de ese nuevo convenio que se está perfilando con el actual Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, ¿se refiere solo a instalaciones o también estamos hablando de ayuda económica, señor Bustos?
Habría dos partes. Por un lado, habría un convenio para las instalaciones en el cual habría que reflejar qué tipo de utilización tiene el club. Es decir, los partidos, los entrenamientos del primer equipo y, en principio, creo recordar alrededor de 6 equipos de cantera, horarios de partido y de entrenamiento. Estamos también hablando de la posible utilización de una sede social, que bien podría ser en el polideportivo o bien podría ser en la Casa del Deporte, en Huerta del Rey, donde ya hay varios clubes de la ciudad que tienen a su disposición diferentes salas como sede social. Y por otro lado, hay un tercer convenio, digamos, que sería el apoyo económico que pueda dar el ayuntamiento, como tiene con otros clubes de la ciudad, como tiene con el Real Valladolid, con el Club Atlético de Balonmano, con el Balonmano Aula, con el Tenis de Mesa, con diferentes clubes que son representativos de la ciudad, que están en la élite o que son el club más representativo, ya sea en primera, segunda o en tercera división, a los cuales se apoya económicamente por parte del ayuntamiento. Y que, como en todos los clubes, plantearemos también ahí un condicional, que es el de la implicación social del club. Es decir, en la medida en que el club, en este caso, el Ciudad de Valladolid, se implique en la sociedad, se implique en el deporte escolar, se implique en el deporte de base, pues podrá tener una serie de aportaciones económicas u otras.
Es decir que, por ahora, y hablo en tono de broma, el hecho de estar fichando jugadores de Valladolid y de abrir incluso clases de antiguos colegios para presentar a los chavales, les está bonificando, ¿no?
Yo creo que es positivo. Además, yo en estos días lo estaba hablando con varios directivos del club, cuando me plantearon esa posibilidad, me parece bien, yo creo que es bueno para la ciudad que se presenten en los colegios de Valladolid, en los centros cívicos, en los institutos. Yo creo que le da una relevancia a un ámbito distinto al deportivo, que se conozcan los centros cívicos, que se conozca que hay colegios que están funcionando bien y que además se vincule a diferentes jugadores con su entorno. Es algo a lo que a lo mejor los vallesoletanos no estamos muy acostumbrados, ¿no? Que a veces, bueno, pues caemos un poco en el error de entender que todo lo que viene de fuera es mejor, cuando aquí en Madrid tenemos seguramente buenos deportistas, igual que tenemos buenos periodistas, igual que tenemos buenos fontaneros. Por tanto, hay que potenciar lo local. Yo creo que es una buena medida por parte del club.
Termino. Hay clubes que están esperando todavía que se hagan efectivas las partidas complementarias de aquel remanente económico que en su día la Fundación Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes consiguió. ¿Cuándo van a poder recibir ese dinero? Hablamos de aula, tenis de mesa y los equipos de rugby.
Pues en los próximos días. En los próximos días es algo que en principio debería haber quedado cerrado en el anterior mandato, pero que el anterior equipo de gobierno pues no cerró, únicamente publicitó, sin embargo no hizo las gestiones necesarias, bueno, pues para que estos clubes pudieran acceder a una subvención más que merecida. Hemos ido dando esos pasos, hemos hablado con todos los clubes, les hemos demandado la información que es importante para que todo esté dentro de la localidad, de la legalidad, perdón, y yo creo que quedan, nada, unos flecos. Yo espero que la próxima semana o la siguiente estos clubes ya puedan tener esa aportación económica que nos demandaron para acabar la campaña y que es muy importante para ellos y yo creo que para el conjunto de la ciudad.
Creo que había una partida para el antiguo club de baloncesto o para el club baloncesto Valladolid. ¿Esa se va a utilizar?
Esa partida, evidentemente, tal y como manifestamos, no se puede pagar a ese club. Uh-huh. Por tanto, esa partida entendemos que, bueno, pues va a poder beneficiar, al menos es nuestra intención, al deporte de base, al deporte escolar. Tenemos un plan también, creo, muy interesante con la natación escolar. Queremos que sea una partida que se vincule al deporte. Y yo creo que eso, bueno, pues al final, bueno, va a redundar en beneficio de la gente que está, pues cada día, pues partiéndose la cara con los chavales en los barrios para sacar adelante pequeños clubes que tienen pocos recursos. Yo creo que vamos a poder darle un pequeño empujón a sus clubes que va a ser también muy, muy interesante.
Don Alberto Bustos, muy amable por haber estado con nosotros en esta jornada, en su primer día de trabajo después de ese pequeño descanso que se ha tomado. Y va a estar el sábado en el Trofeo Ciudad de Valladolid ejerciendo su nuevo cargo, ¿sí, no?
Sí, allí estaré, bueno, además me hubiera estado igual, que soy aficionado y me gusta ir, solo ir casi siempre que puedo, entonces allí estaremos, entregaremos el trofeo también y esperemos que sea un buen arranque de temporada también para el Valladolid.
Esperemos que así sea, gracias.
Un abrazo. Juan.
Un abrazo, hasta luego. Alberto Bustos, concejal de deportes, no debería haber ningún problema, todo apunta a que si no se enquista la situación, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid va a poder utilizar Pisuerga y en los próximos días recibirá también la confirmación de si ese convenio, ese triconvenio, va a poder contemplar o no si el futuro inmediato tiene o no tiene alguna variable. Recuerdo, utilización de instalaciones, utilización de sede social, viene en Pisuerga, viene en la Casa del Deporte y aportación económica. Eso es lo que el nuevo convenio que se está redactando desde la Fundación Municipal de Deportes tendría en cuanto a vinculación con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. Y, por cierto, en la próxima semana o en la siguiente, los clubes que están pendientes de recibir esa cantidad complementaria del remanente del año pasado, de la legislatura pasada, perdón, lo van a recibir. Alex Arenas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Oye, muy bonito esto de presentar jugadores en su colegio, ¿eh? A mí me parece que es una idea extraordinaria para un equipo al que yo, con tan solo 6 en plantilla, ya siento más de Valladolid que nunca.
Sí, ese es el objetivo, realmente, yo creo que es lo que están consiguiendo. Por parte de lo que has dicho de los colegios, va unido a un poco el DNI, ¿no?, de los jugadores. A gente de aquí, de la ciudad, gente que como tú mismo has dicho, se puede identificar el aficionado con ese grupo de jugadores y lo están consiguiendo, aparte de todo esto de presentar en los colegios, que siempre pues sirve un poco como homenaje. Hoy precisamente en el Colegio Luna, es la cuna del baloncesto aquí en Valladolid, pues ha servido también para homenajear a ese colegio que tanto hace por el baloncesto y tantos otros. Obviamente, siempre ha buscado un poco los centros educativos que han tenido relación con los diferentes jugadores. Y bueno, yo creo que por ahora, eso que decías, de identificar y de que la gente sienta un poquito más suyo este equipo, pues está consiguiendo.
Oye, en cuanto a la configuración de la plantilla, falta por saber quiénes van a ser los siguientes en llegar, pero de momento lo único que aporta un poco de madurez es Jota, ¿no? El resto son bisoños, es decir, la parte del mañana ya está, pero el resto lo hay que cimentarlo con una plantilla para hoy.
Sí, eso es. Ahora mismo los seis jugadores, bueno, cinco a falta de David Ortega, que bueno, parece que está prácticamente hecho, sería lo que se suele decir unos complementos de muchas garantías. Como tú has dicho, por experiencia, yo creo que Jota podría incluso ser uno de los jugadores a tener en cuenta como titulares, pero el resto, bueno, pues yo creo que les falta ese poquito de experiencia, madurez, etcétera, etcétera, como para ser realmente importantes, titulares, por decirlo de alguna manera. Ahora lo que hay que conformar es el esqueleto básico, esos cinco o seis jugadores que Iñaki Martín tenga como claves fijos y que se repartan pues prácticamente el 80% de los minutos. Lo que se suele hacer, podría ser, ¿no?, en construcción, edificar un poco los cimientos, eso es lo que falta ahora mismo, pero sí que tiene unos remates, por decirlo de alguna manera, bastante interesantes y, como tú decías, con una pinta de futuro bastante buena, por lo menos con lo que hemos visto de jugadores como Daniel Astilleros, especialmente, que puede ser un jugador muy interesante a poco que tenga minutos.
A mí, y con eso termino, Alex, me ha abierto los ojos este mes de agosto, y es que un equipo que siempre se ha vanagloriado de cuidar la cantera y de tener una escuela absolutamente envidiable ha recibido palos de Jota, ha recibido palos de Jonathan Arranz, y hoy le ha metido un viaje Dani Astilleros a la política de fichajes del antiguo Club Baloncesto Valladolid de tentetieso, ¿eh?
Y tengo que decir que con toda la razón.
Con absolutamente toda la razón.
Sí, sí, especialmente sangrante es el por edad, ¿eh? El caso de Jota, un jugador que se ha hablado siempre maravillas de él. De hecho, todos los que hemos podido verle ahora, con más de 30 años, es un jugador con una clase y una calidad absolutamente fuera de toda duda, y resulta muy curioso, bueno, vamos a decir curioso, que no haya tenido la oportunidad de jugar en el antiguo Club Baloncesto Valladolid. Ya no estamos hablando de cuando estaba en ACB, ser un alero titular o acaparando muchos minutos, pero bueno, estamos hablando de un jugador de mucha clase, como digo, y que perfectamente, y no estoy diciendo ninguna tontería, perfectamente podría haber tenido hueco en muchas plantillas que han pasado por el Club Baloncesto Valladolid. Y lo que ha dicho Daniel Astilleros, por hablarlo lo más reciente posible, es cierto. O sea, se ha preferido dar oportunidades a jugadores de fuera que realmente no mejoraban, o por lo menos los de aquí eran iguales, y en sus palabras ha dicho mejores, que los que estaban en casa. Con lo cual, yo suscribo 100% las palabras que ha dicho Dani, y con lo que han dicho también Jota y Jonathan Arranz, y vamos a ver si esto cambia un poco la dinámica y si que se da oportunidades a los de aquí. También es cierto que vamos a quitarnos un poco también la venda de los ojos. No se puede hacer un equipo competitivo en Le Plata con solo gente de Valladolid, eso hay que tenerlo claro. Pero hay gente buena y que se la tiene que dar salida, obviamente.
Alex, un placer como siempre, esta es tu casa, un abrazo.
Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha dicho, un extracto de lo que ha dicho Dani Astilleros sobre la cantera.
Es lo que viene pasando años atrás. Aquí en Valladolid siempre ha habido gente. Lo que pasa es que, pues bueno, los del antiguo club, pues igual preferían dar la oportunidad a los chicos de fuera en vez de tirar de la casa.
Pues se puede decir más alto, pero extrañamente no se va a poder decir nunca más claro. Americanos mediocres en lugar de gente de aquí. Hubiera sido mucho más barato y quizá hubiera transmitido a la gente esa sensación de localismo, que es lo que se busca con un equipo de este tipo. Las 4, más noticias aquí en la COPE en la tarde. Hasta luego.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
A esta hora comienza la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, la primera del ministro Méndez de Vigo. Las comunidades no gobernadas por el Partido Popular se presentan con un frente unido. María Daván.
No quieren hablar de la implantación de la nueva ley de educación porque todos coinciden en que no se aplicará si el PP pierde las elecciones. Mónica Danet.
Las 12 comunidades anti-LOMCE exigirán a través de una serie de propuestas con garantía jurídica la paralización de esta ley que debe de ponerse en marcha en septiembre. Para las 5 comunidades gobernadas por el PP, modificar el calendario es una auténtica irresponsabilidad. Sandra Moneo es portavoz de Educación.
Y existe también un acuerdo sobre que lo que peor que en estos momentos se puede trasladar a la opinión pública.